en tu casa.
A ver, Cami, sonríe, por favor, sonríe. Eso es, con mucha actitud, Camila, por favor. Necesitamos más alegría, Cami, más alegría, por favor. Vamos a ver. Eso es, muy bien. A ver, ahora cambiamos de pose, Cami, por favor. Muy bien, Camila, una más. Vamos a tomarnos una más, con más actitud, con más actitud. Vamos a buscar un planito mejor, a ver. Vamos, sonrisa, por favor, alegría, y ahí está. Muy bien, tenemos las fotos para decirles bienvenidos a este territorio mágico.
Es un terremoto, es un terremoto, un estallido mágico en el territorio. Vamos volando en la casa de aquella, agitando los huesos en esta nueva era. Muévela, mueve la magia, sácala, sácala. Saca la vida, entra en el bosque profundo y oscuro. Enciende el fuego que alumbra el futuro. Acepta la vida en el territorio mágico, en el territorio mágico.
Amigos, amigas, bienvenidos a su salón de clase. Hoy, como ya lo vieron, vamos a hablar de un tema que nos encanta y es la fotografía. Hoy vamos a entender cómo este arte nos ayuda a registrar y básicamente a memorar nuestra historia y la de nuestra familia. Así que todos ustedes sean bienvenidos y bienvenidas, y saben que a lo largo de la clase pueden enviar su reporte de sintonía diciendo presente, profe, en tu casa. Profe Sammy, buenos días.
Hola, Cami, ¿cómo estás? Estoy muy contento de estar una semana más junto a ustedes, una semana más en Profe en tu casa. Ya sabemos que contamos, ya saben que contamos con todos ustedes para que hagan parte de esta maravillosa clase. Además, hoy hablando de un tema que sabemos que a muchos les encanta, porque he visto, yo los tengo a todos ojeados, y he visto que les gusta el tema de la selfie, el tema de la foto con los amigos, de registrar la vida, y hoy aprenderemos muchas cosas acerca de esto que nos encanta. Así que ya mismo, conéctense con el numeral Aprender en Casa o en las transmisiones en la cuenta de Facebook oficial de Señal Colombia o de Canal Institucional, y por ahí vamos a estar dialogando durante esta hora.
Así es, y por supuesto en este territorio mágico ya nos acompaña nuestro profe invitado, él es Galo Naranjo. Profe, bienvenido a Profe en tu Casa, buenos días.
Cami, mucho gusto, muy amable por la invitación.
Muchas gracias por estar con nosotros, profe, y qué tal si les contamos a los niños cuál es esa duda que vamos a responder hoy o qué es lo que vamos a aprender hoy.
Pues vamos a aprender para qué sirve la fotografía, para uno mismo, para la familia de uno, para el momento que estamos viviendo, a gozársela.
Esto está súper, súper interesante, así que todos ustedes sean muy bienvenidos. Y ya saben que vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy revisando quiénes son las niñas y los niños más madrugadores que nos dicen presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Amanda Paloma Luna Mora y yo digo presente, profe, en tu casa.
Buenos días, profe, en tu casa. Soy Dominica Andrés y el
Ángel Matías Muñoz Fonseca.
Y decimos presente, profe, en tu casa.
Buenos días, mi nombre es Luisa Fernanda, vivo en Medellín, estudio en la institución educativa Barrio Las Llareras en el grado sexto y digo presente, profe, en tu casa.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Juan Diego Saavedra Acacio, soy de San Gil, Santander, y yo digo presente, profe, en tu casa.
Dale. Hola, soy Salomé, yo vivo en Valledupar, mi color favorito es el rosa, presente en tu casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Samuel Escobar y estoy en el territorio mágico donde hacemos Profe en tu Casa.
Presente, profe, en tu casa. Mi nombre es María Camila Sánchez y los saludo desde este territorio mágico de Profe en tu Casa.
También queremos saludar a todos los que desde ya están conectados en nuestra transmisión en el Facebook oficial. Voy a irme a Señal Colombia esta vez para iniciar. Y descubro que está Salo Martínez viéndonos. Un abrazo para ti, querida Salo. También está Lina Ballesteros, que está con Gabriela Vallejo Ballesteros y están presentes desde Tuluá, La Marina. También está Angustias Tadeo. Dice, buenos días. Él es Ronald Alario de la institución educativa Rafael Uribe Uribe. Él también manda su saludo. Un abrazo para él. También está Chulita Cabrera, que es Julianita Isabela Cabrera. Ella está en Santa Cecilia y también nos manda un abrazo. Gabriela Vallejo también, ya la habíamos saludado. Gladys Muñoz, Gloria María Montoya y también está Fabián Martínez. Un abrazo para todos y gracias por estar desde el principio en esta transmisión. Desde ya pueden enviar sus preguntas o contarnos cómo les va a ustedes con la fotografía.
Así es, Ami. Y antes de continuar, recordemos que siempre en nuestra clase dejamos una misión por cumplir. En la clase pasada hablábamos de algo muy importante, que es el comportamiento ético frente al dinero. Y en la misión queríamos que ustedes nos contaran qué hacen todos los días para tener un comportamiento ético frente al dinero y ayudar a las personas que están a su alrededor. Recordemos esa actividad que el profe invitado nos había propuesto de dividir una hoja en dos partes y contar qué es lo que haces para ti y qué es lo que haces para los demás. Así que vamos a revisar cómo les fue con esta misión tan interesante después de una clase en la que aprendimos tanto. Vamos a revisar la misión cumplida de nuestra querida Helen, que nos saluda desde Barranca Bermeja. Ella tiene 11 años, su hobby es el patinaje y su color favorito es el morado.
Ella es una de las estudiantes que más queremos en esta clase. A ella le gustan las fresas y el mango. Su género literario favorito es el narrativo y quisiera conocer París porque llueve nieve. Además, la música que más le gusta es el pop. Helen, bienvenida a Profe en tu Casa.
Esta es mi misión. Las cosas buenas que hago con mi dinero para mí es comprar mis útiles de aseo, mis útiles del colegio y sobre todo también comida para fortalecer mi pensamiento y expresiones y otras cosas más para mi salud. ¿Qué hago con mi dinero para los demás? Que es ayudar a los perritos de la calle. ¿Cómo? Dándole comida, agua y con mucho amor y cariño, porque es muy importante para ellos. Y la segunda cosa es ayudar a las personas de la calle, como dándoles dinero, ropa, comida, agua, etc. Pero a personas que verdaderamente sí lo necesiten.
Bueno, amigos de Profe en tu Casa, este fue mi video. Espero que les haya gustado. Los quiero mucho. Besos. ¡Chao!
¡Chao, Helen! Nosotros también te queremos mucho y te mandamos muchos besos también a ti. Y ¡qué linda misión! También pensando en los animalitos que tanto nos necesitan. Hoy vamos a hablar entonces de fotografía y sabemos que siempre en casa hay una fotografía que nos gusta mucho. Pero, Sammy, ¿cuál es esa fotografía que hay en tu casa que tú dices es mi favorita?
Bueno, por supuesto, es una fotografía con mi abuelita de hace un par de años. Estábamos celebrando un cumpleaños mío y me parece que quedó preciosa y me acuerdo mucho de ese momento. Me transporta, mi abuela me dio una sorpresa muy bonita ese día y es la que más me gusta. ¿Cuál es la tuya?
Hay una fotografía en la casa de mi abuela que es como una especie de collage. Mis abuelitos están en la mitad y alrededor de ellos están sus hijas y estamos todas las nietas e incluso también están las mascotas que hoy en día hacen parte de la familia.
Pues queremos saber también para ti cuál es esa fotografía que hay en tu casa y qué más te gusta y por qué es la que más te gusta. Así que aquí está tu voz.
¿Cuál es la fotografía que hay en tu casa que más te gusta y por qué?
La fotografía que más me gusta y que hay en mi casa es esta. Porque aquí está toda mi familia adoptiva. Y miren, aquí está mi abuelita y mi mamita y mi tía que ya no están y esta es mi mamá que tampoco está porque está en el cielo. Gracias, chao.
Esta es mi foto que más me gusta, donde yo estoy con mi hermanito y mis dos primas más hermosas y son unas princesas. ¿Y por qué? Porque las amamos mucho y las queremos. Muchas gracias.
La foto que más me gusta es la foto que estoy con mi mamá. Esta. Porque siento que siempre vamos a estar unidas y ella me va a apoyar en todo.
Esta, porque yo cumplí mi primer añito con mis papás. Y esta, cuando me gradué de preescolar. ¡Chao, Profe en tu Casa!
La fotografía que hay en mi casa y que más me gusta es esta. Porque estamos todos celebrando una ocasión especial que es mi grado de primaria. Y así voy a recordar siempre este gran momento.
Bueno, vimos grados, fotos de la familia, fotos con los amigos, las primas, las sobrinas. De verdad, nos damos cuenta que hay un valor muy importante en la fotografía y son esas historias. Profe, ¿usted por qué no nos cuenta de una vez cuál es la foto que tiene en su casa y por qué?
Me corchamos, Sammy. Yo la verdad no...
¿No la tiene?
No, pues son tantas y uno quisiera como imprimirlas y tenerlas como objeto. Digamos, se quedan muchas en digital. De pronto, como con los niños en la que presentaron ahora, hay siempre vínculos emocionales y afectivos a las fotos. Entonces también me iría por fotos con mi abuela o fotos que le hice a mi abuela.
Qué lindo.
Bueno, mira.
Pero entonces, profe, yo creo que esta clase no puede iniciar si no es haciendo esta pregunta. ¿Qué es la fotografía?
La fotografía es como un espacio de libertad. Digamos, hubo una fotógrafa norteamericana llamada Diane Arbus. Y cuando ella murió, las hijas hacen un documental de ella y ellas cuentan que para la mamá, que era una señora muy acartonada, muy, muy seria, muy formal, la fotografía era un lugar donde no había prohibiciones. Y yo entiendo la fotografía para mí, que fui un niño tímido, como un espacio de libertad. La fotografía me permite caminar por espacios en donde no podía de otra forma, me permite tener las manos ocupadas, me permite estar presente en los lugares. Entonces yo a la fotografía la quiero mucho y le debo mucho de lo que soy.
Bueno, sí, es verdad que al brindarle tanta, al brindarte de alguna manera también una compañía, ayuda un montón para, sobre todo, reafirmarnos en cosas que de otra forma tal vez nos darían miedo. Pero también hemos escuchado mucho, profe, que la fotografía es una forma de expresar sentimientos, de expresar emociones. ¿Por qué se dice esto?
Porque, digamos, detrás de la cámara siempre hay un sujeto. Ahora que estábamos hablando, decíamos que había cámaras mejores o cámaras peores, o cómo no va a hacer fotos con ese celular. Pero en realidad detrás de la cámara hay una persona que trae al momento de fotografiar lo que quiere, lo que sueña, lo que teme, lo que ha vivido. Hay un fotógrafo, excusen por citar tanto, se llama Ansel Adams, y él decía que al momento de hacer una foto, uno pone en juego todo el sujeto que es uno, los libros que ha leído, las copas de vino que se ha tomado, la mujer que ama, todo está metido en el momento de la foto, porque es la vida pasando a través de uno, y la fotografía sirve para eso, para que uno cuente cómo ve uno la vida, cómo siente uno la vida.
Muy bonito eso, profe, porque a mí aquí me hacen mucho bullying porque mi cámara es la más regularcita.
Ay, claro que no. Pero, profe, si hablamos de justamente del fotógrafo, me haces pensar en las selfies que hoy en día están tan de moda y son tan comunes, teniendo en cuenta que nuestros dispositivos móviles, nuestros celulares, ya como que nos permiten mucho más fácil tomarnos una foto, casi que autorretratarnos, si está bien utilizado ese término. Pero, ¿cuál es el verdadero valor que tienen estas selfies? Realmente, ¿qué tanto, no sé, tanta importancia en el mundo de la fotografía tiene esta modalidad de fotos?
Pues, digamos, Camila, yo ahora veo, yo me pregunto, ¿ustedes han visto una selfie en un portarretrato en alguna casa?
Sí.
¿Sí?
Yo la he visto, sí, señor.
Pero es algo extraño, generalmente sí, las selfies son una... Es como la misma foto recreada mil veces. Yo entiendo la selfie más como un acto ritual, digamos como una marca de identidad, es decir, yo estuve aquí, yo hago parte de... Pero me parece más interesante mirar hacia afuera. Digamos, yo tengo una prima, la que quiero mucho, que ella estuvo en un viaje muy importante y al WhatsApp de la familia enviaba selfies donde ella tapaba la mitad del escenario y detrás se veía el Coliseo de Roma o se veía... Sí. Y yo le decía, vale, sí, córrete un poquito, déjanos ver. O sea, lo interesante no es tanto que el lugar... sino cómo lo ve ella, cómo pasa a través de ella nuevamente. Ella me decía, pues, métete a Google y búscalo. No, es que no me interesa lo que dice en Google, sino cómo tú sientes ese espacio. Entonces, digamos, hay que mirar un poquito más hacia afuera, no tanto hacia adentro. Digamos, yo, la verdad, digamos, Vale es divina, pero ella cómo le va a competir al Coliseo de Roma. O sea, lo interesante es el Coliseo, la historia que hay ahí detrás de eso. Entonces, las selfies... Digamos, se puede hacer selfies, pero uno podría más pensar en autorretratos, digamos, en salir del lugar común y en buscar, por ejemplo, jugar con la sombra, jugar con los reflejos, jugar con los espejos, hacer algo más allá del simple pasa así. Y también siento que mucha gente haciendo selfies se pierde el momento. Digamos, sí. No sé, ustedes cuando van a un concierto, graban sí, el concierto y no lo están viviendo y después el otro día lo ven dos veces y ese video se pierde o esa foto se pierde. Hay que estar un poquito más presentes y la fotografía también sirve para eso, para estar más presentes.
Incluso, profe, el año pasado Jack White inventó un dispositivo, bueno, cuando la gente entraba al concierto, le guardaban su celular en una bolsa y esa bolsa solo se abría cuando se acababa el concierto y no se podía abrir, porque él argumentaba que la gente viviera el concierto, si quería verlo en video lo podía buscar después en YouTube, pero viviera el concierto, que estuvieran ahí y no lo vieran a través de la pantalla del celular. Sin embargo, la selfie también es un elemento, digamos, documental. Por ejemplo, yo sigo a la profe Cami, por supuesto, en todas las redes sociales, y Cami todos los días nos cuenta qué clase tenemos con una selfie. Como documental es perfecto, porque ahí está la información y ella pues ahí nos va contando todos los días, dando un adelantico de lo que vamos a ver. Esta clase va a estar muy interesante, pero no necesitamos que ustedes también participen enviando sus preguntas y que hagan parte y aprovechen, porque yo lo sé, es que yo lo sé, Cami, si es que yo a todos ustedes yo los tengo, yo los he visto y sé que a todos les encanta la fotografía, así que aprovechen al profe porque hoy es el día de aprender.
Sin duda alguna, Sami, es muy importante, pero profe, entonces por todo lo que nos estás diciendo, ¿esto significa que las fotografías tienen un carácter emocional, histórico, algo que si yo tomo una fotografía es porque yo veo reflejado en ese objeto o en ese lugar o en ese momento algo especial?
Pues digamos, las fotografías siempre son momentos únicos, digamos, a diferencia del video que uno podría tener la cámara abierta, y lo que pasa en fotografía, si no se registra en ese momento, se pierde y nunca volverá. O sea, no sé si ustedes tengan en la cabeza todas las fotos que eventualmente quisieron hacer y no alcanzaron. No sacaron la cámara a tiempo, les quedó oscura, no se hizo algo, y es algo que nunca volverá a pasar. Entonces la fotografía trabaja con lo que se pierde, que es el tiempo. Y las fotografías con el paso del tiempo ganan mucho valor. La foto que tú hablabas de tu abuela o muchas de las fotos que pasaron los niños de su familia, son fotos que con el paso del tiempo, además si la persona se ha ido, adquieren un valor que no tendrá otro elemento. Digamos, uno no es capaz de, no sé, cuando termina una relación que rompen la foto, a mí me ha parecido algo trágico, porque cómo van a romper, o sea, es un sujeto el que está en esas fotografías. Entonces la fotografía sirve para eso, para el momento que se esfuma, como la vida se esfuma.
Bueno, y también hay una costumbre, yo no sé si sea muy, muy del interior o si sea realmente colombiana, y creo que se ha ido perdiendo, y es que antes uno iba a las casas y las abuelitas generalmente tenían su banidoteca, ¿no? Las fotos con el presidente o con el no sé quién o el actor, y esta costumbre hoy en día se guarda en el celular, pero también de alguna forma es testimonio de lo que vivimos.
Claro. En efecto. Por ejemplo, los álbumes de familia, que digamos que están en las casas y que los tienen las abuelas o las tías o las mamás, y que uno eventualmente pasa por ahí y ve que hay una foto que estaba y que ya no está, y uno dice, pero Dios mío, ¿quién se llevó esa foto ahí? Entonces, yo les diría, habría que imprimir las fotos de vuelta, habría que guardarlas. De pronto, algo que nos ha hecho los celulares o la fotografía digital es que hay muchas fotos. Y debería haber en realidad menos fotos y más fotografía. Más las fotos del momento que vale, la foto que uno quiere tener para siempre, debería estar ahí, debería imprimirse y atesorarse en algún formato, pues que puede ser el álbum o puede ser una galería en una red social o algo, pero el ejercicio de pensarlo y tenerlo guardado para siempre.
Y creo que también la fotografía está retando un poco a las generaciones, y lo digo porque, por ejemplo, en mi casa, mi mamá es la que siempre me insiste, es que yo sí extraño mucho la foto en papel, a mí no me pongan las fotos digitales porque yo extraño la foto de papel, y ella sí era de las que muy juiciosa iba y pedía que le revelaran su rollo, y bueno, todo el asunto con las fotografías, pero creo que esto también nos marca un cambio de generación entre esas generaciones de nuestros padres, de nuestros abuelos, que el papel era tan importante y que hoy en día hacer esa transición a lo digital se convierte en todo un reto.
Claro, en particular porque la gente no se ha dado cuenta que los CDs luego no abren, los computadores se dañan, claro, los celulares se los roban, entonces la gente está perdiendo las fotos y nunca las va a volver a tener, hay miles de casos de eso. En cambio, si la foto está impresa, hay una forma de volverla digital nuevamente, hay una forma de atesorarla en la casa. Entonces, digamos, uno se le olvidó, pues una foto vale 900 pesos, o sea, no una buena impresión, entonces habría que tener la práctica de volverlas a imprimir.
Pues eso sería una muy buena práctica, y creo que podemos imprimir esas fotografías que son súper especiales. Profe, ya vamos a continuar con la clase porque, por supuesto, a nuestros niños y niñas les tenemos que hacer una invitación súper especial, y es que cómo nos encanta jugar, pues vamos a jugar, por supuesto, hoy hablando de fotografía, pero la actividad está súper divertida porque resulta que en este salón de clase hay alguien experto en este juego, y es el profe Samu. Queremos que ustedes en el juego se imaginen que van a hacer con sus dedos, con sus manos, el marco donde ustedes van a encerrar esa escena que quieren capturar, como por ejemplo lo va a hacer el profe Samu.
Voy a hacerlo con mi amigo Mañi, que está detrás de esa cámara, y le voy a tomar la foto. ¿Estás listo? Por favor, posa allá. A ver, ahí lo encuadro. Ahí lo tengo. A ver, por favor, sonríe, amigo. Sonríe, por favor, amigo. Ahí lo tengo, alcancé a coger al profe también. Ahí está mi foto.
Eso, de eso se trata. Queremos que ustedes entonces puedan mostrarnos cómo hacen este ejercicio. Así, tratando de ponerla el marco en sus manos. Esa es la idea. ¿Cómo pueden participar? Enviándonos un video o su fotografía al 311-859-2290 y vamos a estar súper pendientes de ustedes. Sami, estoy algo preocupada porque el 2 de diciembre es pasado mañana.
Pasado mañana. Nosotros les advertimos que el tiempo se iba volando. Chicos, no se pueden quedar afuera. Además, porque Agustín se va a reír de nosotros si no somos el coro virtual más grande del mundo, porque lo prometimos. Así que vamos a escuchar Al Imaginar, nuestro nuevo sencillo, y queremos que te lo aprendas. Si no te sabes la letra, en misenal.tv o en nuestras redes sociales, o le pueden escribir a la profe Cami, o a mí, o a cualquiera del equipo de Profe en tu Casa, y nosotros les vamos a enviar el video. También, si tienen problemas para enviarlos, tenemos un tutorial o nosotros los podemos guiar. Pero queremos que se graben en formato horizontal, lejos de cualquier fuente de ruido, con la canción solo en sus audífonos para que quede grabada solo su voz. Y ese video nos lo envíen a profe@rtbc.gov.co o al WhatsApp 311-859-2290. Y ustedes serán las estrellas en nuestro tercer sencillo. Cami, ¿quién no quiere tener un éxito en las listas de radio en diciembre?
Pero claro, Sami, además que todas las producciones musicales de Profe en tu Casa han sido un hit y no queremos que tú te quedes por fuera, y mucho menos cuando hablamos de Al Imaginar.
En la casa aburridos, ¿qué podemos hacer? Con el mundo allá afuera y tanto por ver. Se me ha ocurrido y hay que entender que con mi imaginación me puedo entretener. Voy a viajar a otro planeta en un cohete de papel y quiero navegar las aguas que en mis sueños se ven. Me haré amigo de criaturas que yo mismo inventaré y me verás volar. Tengo cientos de mundos que deseo crear. Hados, aliens y monstruos vienen a jugar. En casa puedo ser quien quiera ser. Superhéroe, astronauta o mago. Tal vez voy a viajar a otro planeta en un cohete de papel. Y quiero navegar las aguas que en mis sueños se ven. Me haré amigo de criaturas que yo mismo inventaré. Y me verás volar. Al imaginar, wow, al imaginar, yeah, al imaginar. Vamos todos a jugar, hay mucho que admirar. No tenemos que salir para construir. Voy a viajar a otro planeta.
Contamos contigo, no te puedes quedar afuera porque después cuando lo veas vas a decir, ay, ¿yo por qué no lo mandé? Así que ya mismo, o si quieres al terminar la clase, le pides a tu papá, a tu mamá, a tu hermano que te grabe y luego tú grabas a tu hermano y nos envían esos dos videos y así vamos a tener a toda la familia haciendo parte de Al Imaginar, nuestro tercer sencillo del mejor coro virtual del mundo. Quiero saludar a los que se reportan a esta hora a través de nuestro chat. Por aquí está Sporta Fanderson, que tiene una pregunta, ya se la vamos a transmitir al profe, pero muchas gracias por escribir. Está Jorge Rodríguez, que es profesor y también está con nosotros en este momento en el chat. También está Gladys Muñoz, está Gloria María Montoya, está por aquí también Lina Ballesteros, Chulita Cabrera y por aquí está Augusto Meléndez. Muchas gracias a todos por hacer parte de Profe en tu Casa.
Y vamos a revisar, Sami, la misión que quedó por cumplir en la clase pasada en la que hablamos del comportamiento ético frente al manejo del dinero, y que queríamos que ustedes nos contaran qué hacen todos los días para tener un comportamiento ético frente al dinero. dinero y ayudar a las personas que están a su alrededor. Queríamos que ustedes nos mostraran en una hoja de papel dividida en dos, en un lado, qué es lo que hacen con el dinero por ustedes y al otro lado, qué hacen por los demás. Vamos a seguir revisando sus misiones cumplidas y tenemos a un participante muy activo de este salón de clase que es nuestra querida Juliana. Ella tiene 6 años, nos saluda desde Huesaco, Nariño. Su hobby es montar en caballo y su color favorito es el dorado.
Además, a ella le gusta mucho el mango, es su fruta preferida. Quiere conocer Egipto porque quiere conocer las pirámides y su género literario es la fantasía porque le gustan los cuentos de hadas. Juli, querida, bienvenida, profe, en tu casa.
Cosas buenas que hago con el dinero para mí. Ahorrar en mi alcancía de puerquito. Comprar frutas porque me gustan mucho y me mantienen saludable porque son muy ricas. Comprar alimento y ropita para mi perrita Laila, para que esté saludable y muy linda. Cosas buenas que hago con el dinero por los demás. Comprar dulces para compartir con mis amiguitos cuando van a jugar. Si alguien necesita mi ayuda en la escuela o en la calle, compartirle mi dinero para que compren la comida. Adiós, profe, tu casa. Muchas gracias.
Chao, muchas gracias a ti por hacer parte de este programa, de esta familia. Y te quiero contar que yo también he hecho mi dinero en mi alcancía de puerquito. Así que ahí tenemos algo en común. Muchas gracias por participar y por enviarnos tu misión cumplida. Vamos a traer el dato curioso del día de hoy. Y es sobre algo que a muchos nos gusta y es cómo las cámaras han ido cambiando. Yo no sé si ustedes sabían que la primera cámara digital fue inventada en 1975. Pesaba 3.6 kilos y grababa cada foto en un cassette. Se tardaba 23 segundos en hacer este proceso. ¿Qué tal si ahora comparamos eso, Cami? Por ejemplo, yo voy a buscar por aquí mi celular con lo que cuesta ahora tomarte una foto. Desde aquí a donde tú estás.
No, pues imagínate.
Puedo hacer una ráfaga, por ejemplo.
Impresionante, Sammy. Creo que el avance de la tecnología en el área de la fotografía es sorprendente y como tú ya lo estás mostrando con tu celular, puedes hacer incluso hasta ráfagas. Pero vamos a volver con nuestro profe invitado porque, profe, ¿cómo es eso que te volviste fotógrafo? ¿En qué momento tú decides dedicarte a la fotografía?
Pues yo tuve la fortuna, no sé si puedan poner la foto 13, ahí aparece mi tío, él, digamos, teniendo en los años 80 cámaras, que son juguetes muy costosos y muy preciados, me los prestó para jugar. Entonces yo podía a los 12, 13 años tener la posibilidad de salir con lentes largos, con cámaras y me enamoré hasta que mi mamá me regaló una y empecé a hacer fotografía de bautizos, de eventos sociales, de la familia, ayudarme con plata para las fotocopias en la universidad, con trabajos de eso. Y empecé a documentar todo de forma que yo ahora puedo enviarle a los amigos de la universidad, por ejemplo, la foto de hace 20, 25 años cuando nadie hacía fotos y ellos no conocen que yo tengo y el día del cumpleaños la puedo enviar por WhatsApp. Otra forma de decir que las fotos con el tiempo ganan valor y ganan como importancia. Entonces fue jugando y fue haciendo...
Ahí está la foto, profe.
Haciendo eso, ¿no? Mi tío. Muchas gracias.
Muy bonita la foto.
Qué foto tan bella.
Y lo que nos transmite. Pues, profe, indudablemente los niños están muy, muy interesados en hacerte muchas preguntas y vamos a recibir la primera que nos la envía Carlitos. Y él nos dice que es un niño que está tratando de dedicarse al gaming. ¿Para qué le sirve la fotografía?
Pues, no sé qué edad tenga Carlos, pero digamos, él podría documentar su vida porque nadie más lo va a hacer. Digamos, solo él ve el mundo como él lo ve. Y eso es algo que uno, siendo pequeño, no entiende. Digamos que hay cosas que solo a uno le llaman la atención y hay cosas que solo uno ve de la vida. Entonces, si él usa la fotografía, él podría dar cuenta de eso que es importante para él. No sé, ustedes recuerdan cuando los niños tienen esa edad mágica, como esta mi hija, que ella indica las cosas y dice, papá, mira, uno como fotógrafo sigue siendo ese niño que le dice a los demás, oigan, mira, vean, yo vi eso, está ahí, sería chévere que él usara la fotografía para eso. Con el paso del tiempo él podrá dar cuenta de quién era, dónde vivía, con quién andaba, cuáles eran sus amigos, cuál era su parche, pues.
Esto está muy chévere, igual, y le vamos a decir a Carlitos que no se preocupe, que nos puede escribir para puntualizarnos un poco más, y como él quiere hacer un setup gaming, le vamos a pedir a Carlitos, que es el de fotografía aquí, Profe en tu Casa, que nos dé unos tips para enviarle a él personalizados, porque esta clase es de ustedes. Así que queremos que la aprovechen y empiecen a enviarle las preguntas al profe. Aprovechen porque el profe nos va a ayudar a resolver todas las dudas que tengamos. Así que nos pueden llamar, Cami. ¿Cuál es la línea a la que deben marcar?
01-8000-1189-59 en cualquier parte de nuestro país. Ya lo sabes, solamente cuestión de tener tu teléfono a la mano, la pregunta para nuestro profe invitado listo, y así vamos a poder escuchar sus inquietudes. Por supuesto, también las pueden enviar a nuestra línea de WhatsApp, pero queremos escucharlos a través de la línea telefónica. Y profe, volviendo a este tema de las fotografías, sabemos que a ti te gusta tomar muchas fotografías del día a día, de lo cotidiano. ¿Cuál es la riqueza de tomar esas fotos en lo cotidiano, en lo que vivimos día a día, en lo que tú vives en tu cotidianidad?
Pues digamos, hace mucho tiempo la gente, los abuelos de uno, los papás, llevaban correspondencia con otras personas y se enviaban cartas largas, y uno puede ver las cartas, se estaban contando cómo se sentían, cómo vivían o algo, y luego mucha gente empezó a hacer diarios personales. Pues esa disciplina de escribir se ha perdido, digamos, uno no tiene el juicio. Yo lo he intentado por muchos años y nunca lo pasé más allá de uno o dos meses de llevar un diario personal. Es más, la gente molesta, dice que eso es algo de niñas o que eso es algo que no tiene sentido, y es una de las herramientas más poderosas para conocerse a uno mismo. Entonces la fotografía permite acceder a mirarse uno desde lejos de forma muy rápida. Digamos, yo con un celular puedo estar todo el tiempo haciendo fotos, y si tengo el trabajo de escoger una que resuma mi día, yo podría tener un proyecto como la foto del día. Yo llevo haciendo eso juiciosamente desde 2013. El 1 de enero de 2013 tomé la primera foto, y no ha habido un día de allá a hoy, luego de 2.820 fotos,
wow,
que no haya hecho una foto del día. Entonces yo veo en las fotos del día cómo está mi estado del ánimo, yo veo cómo voy cambiando, yo veo qué estoy haciendo, y me puedo mirar desde lejos y conocerme mejor. Tengo la posibilidad de ser introspectivo, de ser reflexivo ante mi vida, y también de gozármela. Pues digamos, es una forma como de contar. Yo, por ejemplo, nuestra hija va a cumplir 5 años, y todos los días de su vida están documentados. Yo no sé ella qué piense en 15 años sobre eso.
Qué lindo.
Pero digamos, está como los pasos, cómo ha crecido, cómo es de alegre, todo está quedando ahí. Entonces, digamos, para uno tiene un valor incalculable, y para la gente que se acerca a uno también, creo.
Sin duda.
No, y esos documentos son maravillosos. Yo hice uno, profe, en donde yo vivía antes, al frente construyeron un edificio, y entonces yo lo hice desde que no había nada. Y todos los días le tomaba una foto, y luego las pegué y se veía pues muy bonito cómo empezó a crecer ese edificio. Es de verdad un ejercicio tremendo. Profe, ¿cómo podemos, digamos, construir nuestra historia? ¿Cómo podemos construir, por ejemplo, ahorita que hablabas de las cartas, hay una canción de Nino Bravo que se llama Cartas Amarillas? A mí me parece una canción maravillosa que yo entendí cuando ya era más grande. Al principio yo decía Cartas Amarillas, ¿por qué? Y luego entendí que el papel se volvía amarillo. Y esas cartas, cuando él dice yo busqué entre tus cartas amarillas, es porque buscó cartas que eran de hace mucho tiempo. Es una canción muy bonita. Pero con la fotografía podemos hacerlo de una manera, digamos, mucho más original o mucho más leal a la realidad, porque tenemos la imagen. ¿Qué consejos o cómo tú nos puedes explicar de qué mejor manera podemos construir nuestra historia a través de la fotografía?
Pues digamos, yo lo que diría es llevar la cámara todo el tiempo con uno. Yo tengo un maletín pequeño y parezco una fotocopia. Yo voy a comprar el pan, voy con la cámara, me monto en Transmilenio, voy con la cámara, siempre estoy con la cámara conmigo, y eso ayuda a que uno no se pierda las fotos. Mucha gente tiene las cámaras guardadas como en un altar y les pide la bendición y no las toca, y el tiempo pasa y la cámara no se usó.
No se usa.
Lo que toca es usar las cámaras. Entonces, digamos, yo siempre la tengo conmigo, y de esa medida siempre estoy atento a lo que es fotografiable para mí, lo que me llama la atención. Entonces saco la cámara, hoy les hice unas fotos a ustedes, sin permiso, perdón, pero digamos, quería como contar que hoy ese fue un día importante para mí y quedará en mi memoria. Entonces, llevar la cámara todo el tiempo, sacarla, pedir permiso o no pedir permiso. Digamos, si uno hace un ejercicio honesto de tomar fotos y la gente lo ve a uno con la cámara, la gente sabe que uno está haciendo fotos y puede, con la mirada, de forma tácita, decirle, hágale, pues tome la foto. Entonces, hacer eso, estar todo el tiempo tomándolas, pues, haciendo.
Todo el tiempo alerta con la cámara a la mano.
Y además que es un proceso mágico. Creo que también la fotografía tiene una magia tan particular. Y profe, ya tenemos llamadas de nuestros niños. Está Sara, Sarita desde Chinchina. Bienvenida, buenos días, Sarita.
Hola. Hola, muy buenos días. Soy Sara Grisales desde Chinchina Caldas y quería hacer una pregunta al profe invitado.
Claro que sí, Sarita. Muchas gracias por llamarnos. Cuéntanos.
¿De quién depende la fotografía? Quede bien, si del señor que toma la foto o de la persona que le están tomando la foto.
Wow, qué pregunta, qué buena pregunta, Sarita.
Bueno, Sarita, vamos a trasladarle la pregunta a nuestro profe invitado, porque Sarita nos está preguntando de quién depende la foto, profe, ¿de el fotógrafo o de la persona a quien le están tomando la foto?
Qué pregunta tan interesante, Sara. Digamos, ese es el problema de la representación. El fotógrafo tiene autoridad cuando lleva la cámara, él puede decir, Camila es así, yo tomo la foto y yo digo que ella es así, pero Camila puede ver la foto y decir, hombre, Galo, qué pena, pero yo no soy así. Entonces la pregunta que uno se haría es, ¿quién tiene la razón? ¿La tengo yo que hago la foto, que tengo el poder de hacer la fotografía, o la tiene ella que es dueña de su imagen? Posiblemente lo que haya que hacer es negociar la representación. Entonces uno podría pensar que la única foto donde ese poder o ese debate no se da es en un autorretrato, cuando Camila misma dice, yo soy así. Claro. Pero igual los fotógrafos estamos creando un mundo que estamos viendo en la calle, entonces digamos, a uno le han dado el mundo contado, a uno le han dicho, el amor es así, una pareja de viejitos caminando, le han dicho, el dolor es así, le han mostrado un niño con una lágrima en una tragedia o algo, y posiblemente no, ni el amor ni el dolor se resuman así, lo pueda contar uno, el amor para mí es así, el amor, o el dolor para mí es así, entonces yo puedo con mi cámara crear una nueva representación del mundo, lo importante que es la mía, la que posiblemente otra gente no ha conocido. Entonces la cámara le da voz a uno y le da fuerza a la mirada que uno tiene, y eso es lo que nos da la fotografía.
Bueno, mira, profe, de verdad que es una mirada muy bonita y un testimonio muy importante que podemos hacer, que incluso yo creo que hasta podemos descubrir cosas que no somos tan conscientes de nosotros mismos. Cierto. Así que bueno, yo le voy a pedir a la profe Cami que se acerque a esta tarima, porque ella, como siempre muy juiciosa, ha preparado un desafío para todos nosotros.
Sí, así señor.
Que, adelante, profe.
Gracias, Ami, qué amables. Pero antes, por supuesto, tenemos que revisar cómo nos fue con el primer juego, Sami, porque teníamos una actividad muy divertida que tú ejemplificaste muy bien, que era hacer con tus manos el marco de esa escena que querías capturar. ¿Cómo te fue con esta actividad? Sami, tú eres un experto haciendo esto.
Sí, no tuve mucha colaboración de parte del modelo, pero como hablamos con el profe, pues yo di mi testimonio.
Está bien, claro. Pues vamos a ver entonces, Sami, cómo les fue a nuestros niños y niñas. Y la primera en enviarlo fue Juliana. Mira que ella hizo muy bien su ejercicio y nos envía su fotografía con sus manos, haciendo el marco de lo que ella quería capturar.
Bueno, ahora vamos a ver cómo le fue a Elizabeth. Ahí está ella también con sus manitos haciendo el marco. Y esto, bueno, ahí ya seguramente ella tiene una visión muy linda de lo que quiere capturar. Tenemos más a esta hora también.
A la primera pregunta. Yo hice un cuadro de Papá Noel. Mírenlo. Mm-hmm. ¡Chao, profe, en tu casa!
¡Chao!
¡Chao!
Genial.
Hola, profe, en tu casa. Soy Sara Grisales, su más fiel televidente. Este es mi juego de la clase. Le voy a tomar una foto a mi mamá que está detrás de la cámara. Entonces.
¡Qué lindo!
Mamita, con un poquito para allá. Un poquito para allá. Sonríe. Listo, ya le tomé la foto. Muchas gracias, profe, en tu casa. Este fue mi primer juego de la clase. Chao.
Chao, Sarita. Y sí, señorita, tú eres de las más juiciosas en este salón de clase, así que excelente tu misión, tu juego. Y vamos a seguir revisando cuáles son esos juegos pendientes, Sami, que tanto nos gustan. Y esta está bastante retadora porque queremos que ustedes observen con cuidado las imágenes que tenemos en pantalla y que nos cuenten cuál es la más antigua y la más reciente. Entonces, hay cuatro modelos de cámaras. Vemos en la primera que, digamos, es un poco convencional, con un lente, digamos, mediano. En otra vemos algo de un rollo. Ya esto nos da algo de idea de qué época puede ser. Y abajo también tenemos otros modelos de cámaras. ¿Cuál puede ser la más antigua, chicos, chicas? ¿Cuál creen ustedes que es la más antigua? ¿Y cuál creen que es la más reciente? Esta actividad está bastante interesante, así que queremos que ustedes participen. ¿Cómo pueden hacerlo? A través de nuestra línea de WhatsApp 311-859-2290. Pero vamos a abrir en este momento nuestra ventana de palabras porque desde el Valle del Cauca nos tienen una recomendación especial. Abrimos la ventana de palabras.
Ventana de palabras.
Hola, mi nombre es Valeria Ruiz y en el municipio de Vigo les quiero recomendar este libro llamado El psicoanalista de John Cassevac. Es una novela de suspense y psicología, la cual cuenta la vida del doctor Frederick Starks después de recibir una carta amenazadora. En ella indica que debe suicidarse o averiguar quién es el autor de dicha carta. De lo contrario, iría matando a toda su familia. Es un libro muy bueno y la verdad quiero que ustedes lo lean.
Mi nombre es Helen Quiñones y desde el municipio de España quiero compartirles esta saga de la escritora Vega Despatri. Para todos los amantes de la fantasía, este libro es lo mejor. Contiene mucho drama, amores imposibles, amistades destruidas y traición. Todo comienza cuando Nora, nuestra protagonista, conoce a Patch en la clase de química. Desde ese día se desencadena el drama. Van a pasar muchos acontecimientos y este amor imposible deberá resolverlo. Los invito a que descubran más de este libro.
Ahí están las recomendaciones también para que aprovechemos porque muchos ahorita van a tener un periodo de vacaciones y es una gran oportunidad para descubrir nuevos textos o para esa lista que uno tiene ahí anotados y que realmente hay que ir despejando. Vamos a revisar la misión cumplida. Les habíamos pedido que cogieran una hoja, la dividieran en dos y en un lado nos contaran qué uso le dan al dinero para ustedes y en el otro lado qué uso le dan al dinero para los demás. Y allí tenían que descubrir cosas buenas y malas. Vamos a ver quién más está con nosotros enviándonos su misión cumplida y haciendo parte de esta familia. Ya sabes que si quieres participar, siempre al final de las clases dejamos una misión y contamos contigo para que la resuelvas. Vamos a recibir a Sarita, que está en Chinchiná. Ella es una de las personas que más queremos en este salón de clases. Tiene 10 años, su hobby es jugar al escondite y su color favorito es el rosado.
Y sin duda alguna, Sarita ha sido protagonista en este salón hoy. Ella quiere viajar a París porque quiere conocer la Torre Eiffel. Su profesora favorita se llama Gloria Orozco porque les da mucho amor. Y su materia favorita es artística. Sarita, bienvenida nuevamente.
Misión cumplida. Lo que yo compraría con el dinero para mí sería, para mí, comida, ropa o cosas de aseo personal. Las cosas más fundamentales que necesite para mí y para mi hogar. Y para las demás personas, les compraría comida, ropa y un hogar si no lo tienen. Y les daría haría muchas obras de caridad con el dinero. Muchas gracias, profe, en tu caja, los quiero. ¡Chao!
Chao, muchas gracias por participar y por estar con nosotros en Profe Tu Casa. Por supuesto, eres una de las niñas más pilosas de este salón de clases y candidata a izar bandera muy pronto también.
Sin duda alguna. Pero, ¿sabes, Sammy? Hoy que estamos hablando de la fotografía, no sé si a ti te pasaba que cuando chiquito querías volverte un gran fotógrafo, pero creías que tomar fotos era algo muy difícil. Y recuerdo, Sammy, que en mi casa solamente mi abuelo y mi mamá eran los encargados de tomar las fotografías. Bueno, mi papá era el que grababa con una cámara como de este tamaño, era gigante. Y él se encargaba de grabar esos momentos en familia. Y a mí me gustaban las fotos, pero era todo un proceso complicado. Primero, creía que las cámaras eran súper costosas. Y después, había que conservar ese rollo con mucho cuidado y llevarlo a un lugar especializado para que días después lo revelaran, que así claro. se decía, lo revelaran el rollo y a nosotros nos entregaran el número de fotografías que salieran. Sin embargo, por ejemplo, me acuerdo que habían dos tipos de rollo, uno de 24 y uno de 36 fotos. El de 36 fotos era más costoso, pero normalmente tú ibas a revelar ese rollo y no siempre te salían las 36 o las 24 fotos y la persona de la fotografía te decía, no, se nos dañó una.
Se velaron. Muchas velaron. Veces yo alcancé en la universidad cuando recién entré, alcancé a ver clase de fotografía análoga y el proceso de revelar las fotos es de verdad mágico.
Apasionante.
Pero también en mi casa, o sea, pues yo viví la época en mi juventud llegó un nuevo formato de televisión a Colombia y entonces era este que la cámara no estaba fija, se movía. Y entonces en mi casa era un primo, porque también esa posición del que toma las fotos y demás era un ritual y importante. Era una figura de respeto, el que sabe tomar las fotos. Y entonces era este típico que cogía la cámara y hacía unos videos horribles moviéndose. Pero se suponía que él era el que tomaba las fotos en la casa, pero sin lugar a dudas una tradición hermosa que seguramente acompaña a todos los colombianos.
Claro, Sammy. Y hoy en día, ¿tú qué haces con las fotos que tomas, Sammy? ¿Qué las haces?
Bueno, yo hay varias que imprimo y de hecho pienso hacer un mural. Tú sabes que yo para mi canal de YouTube tengo en el fondo una pared con algunos regalos que me han dado. Ahora pienso pegar ahí algunas fotos importantes de mi vida y hacer como una especie de collage que se vea en la cámara.
Eso está muy lindo. Y yo quiero saber allí tú en casa, ¿qué haces con las fotos después de que las tomas? Aquí está tu voz.
¿Qué haces con las fotos después de que las tomas?
Lo que yo haría después de tomar las fotos es guardarlas en mi álbum. O si no, tocarla en la pared para verlo todos los días en un bonito recuerdo. Muchas gracias.
Las fotografías que tomo en el celular las guardo en la memoria. Las que mandamos a tomar así en cámaras las guardamos en los álbumes. Muchas gracias. Chao.
¿Yo qué hago con las fotografías que las tomo? Yo las guardo. Gracias, profe, en tu casa. Chao.
Como sabes, las guardamos.
Las imprimimos. Muy de vez en cuando las imprimimos. Mayormente las tenemos en el celular y las tenemos ahí guardadas.
Para las que las guardamos, pues para tener recuerdos.
Para después verlas y recordar
que
pasó,
todo lo que vivimos.
Bueno, todo. Chao.
Si me gustan mucho, las guardo en una memoria o las imprimo. Gracias.
Está súper interesante todas estas ideas que ustedes nos están dando y profe, vamos a volver contigo porque algo se nos queda pendiente y es que nos regales algunos consejos para que las fotografías de nuestros niños y niñas resulten ser interesantes, que no queden en esas fotos apenas como del registro y que pierdan su valor. ¿Qué podemos hacer para tomar fotos que realmente sean interesantes, que sean lindas?
Pues yo propongo un modelo, digamos, que viene de varios fotógrafos clásicos. Es primero que uno se imagine la foto. Digamos, uno va por la calle y uno eventualmente ve algo en el juego, porque la cámara ve diferente a como ve uno. Ve marcadita o algo, no puede ser vertical también. Entonces, digamos, uno se imagine la foto y haga todo lo necesario para que la foto que uno se imaginó salga hacia adelante. Entonces, para eso, por ejemplo, uno tendría que ser mucho más sensible a la luz. Digamos, mirar, por ejemplo, en la ventana de la casa de uno, cómo el escenario de afuera va cambiando, cómo es a las 5:30 de la mañana, si uno se levanta temprano, cómo es al mediodía, cómo es en la tarde, cómo es en la noche, y darse cuenta que el cambio de la luz, digamos, cambia radicalmente todo. Entonces uno puede aprender a tenerle gusto a la luz. Uno, digamos, es como la nieve. Uno ve la nieve y la nieve para uno es blanca y ya, y no tiene... Pero la gente que vive en las zonas de nieve tiene palabras diferentes para la nieve de anoche, la nieve de hace una semana, la nieve que se puede usar para muñecos, no sé, tiene... Entonces uno podría también ganarle como mucho conocimiento a la luz. Lo otro sería componer, digamos, el ejercicio que la gente lo entiende como algo estético, de que quede bonito, de que quede en equilibrio, de que quede simétrico. Y yo creo que es más que eso, es que uno cuente una historia con la foto. Digamos, cuando la persona que ve la foto llega a la foto, es como si fueran los ojos dando vueltas y uno tiene que decir dónde se van a quedar. Y para decir dónde se van a quedar, uno tiene que usar una línea, uno tiene que usar la norma de los tercios que podrían buscar en internet, digamos que es como algo muy tradicional, pero seguir haciendo eso. Lo otro que ayuda mucho es cuando uno sale a la calle, uno sale y pues todo es paisaje, es como cuando uno va a algún lado y no sabe para dónde va, pues cualquier bus lo lleva. Uno podría salir a la calle con algo en mente, digamos algo que le guste a uno, y hacer series fotográficas. Yo hace muchos años arranqué a fotografiar tigres, y suena chistoso que uno diga tigres, ¿dónde hay tigres? Hay tigres por todo lado. Hay tigres en gente que usa camisetas de tigre, morrales de tigre, lapiceros con cabecita de tigre, y hay mucho tigre en la cultura popular. Hay mucho tigre en la cultura popular. Entonces yo siempre que veo un tigre, ¡tac!, foto. Y tengo una serie que a mí me gusta mucho de tigres. Y esa es una de las muchas series que uno va con los años completando un trabajo que tiene mucho más peso. Y lo otro yo creo es compartir con las fotos con los amigos, digamos hacer amigos que les guste la fotografía. Entonces uno hace una salida, reunirse todos y ver las fotos o por internet ver las fotos y comentarlas, cómo lo hiciste, meterse a comunidades de fotógrafos. Hay muchas online donde uno puede ver cómo se hizo cada foto, están los datos de la velocidad del diafragma. Y uno, o mirar, por ejemplo, una cosa que yo hice hace muchos años, busqué en Google los 100 mejores fotógrafos y en la lista conocí a 5. Los otros 95 ni idea. Uh-huh. Entonces estuve muchos meses para seguir cada uno de los vínculos y ver una galería de fotos de gente que vivió en otro momento, con otra realidad e hizo algo que es maravilloso y amplía la mirada. Entre más fotos vea uno, uno va a ser mejor haciendo fotos. ¿Por qué? Porque va a reconocer, sin que lo piense, como la composición o manejos de luz que uno no había pensado. En la misma medida que el que lee mucho tiene buena ortografía, porque simplemente sabe que así no... Claro. Entonces hay que tener como gramática visual, por así decirlo.
Se le va quedando a uno en la cabeza. Ahorita fuera de cámara, profe, estamos hablando del ejercicio que a Camilo a mí nos tocó en la universidad, revelar las fotos y demás. ¿Cómo era la fotografía antes? Yo me voy todavía más atrás y me acuerdo que mi abuela tenía estos dispositivos que eran como una cajita pequeñita,
sí.
Y que en el fondo, supongo que había un negativo y uno lo ponía así contra la luz como un telescopio. Ajá. Y veía la foto. ¿Por qué no nos cuenta, profe, un poco, y sobre todo para los más jóvenes, que son los más importantes de este salón de clases, cómo era la fotografía antes de los celulares, profe?
Bueno, era costosa, digamos, uno no podía hacer tantas fotos, uno hacía un viaje y tenía la plata para tener 5 rollos y llegaba el viaje y se demoraba 6 meses en poder mandarlos a revelar y era un acto como muy emocionante el día que uno iba y recogía las fotos y veía que le había salido, porque uno nunca sabía que le había salido, hasta el momento en que y la foto que uno tanto esperó pasaba. Es más o menos como la diferencia entre una carta escrita que se manda por correo con estampilla y un email. Un email puede ser mucho más eficiente, mucho más rápido, pero le falta la textura de la mano, del papel, de la antelación, de esperar. Entonces, digamos, la fotografía antes tenía como ese juego, era mucho más solemne para la gente. Digamos, uno decía foto y la gente se listaba y
sí, claro.
se ponía, no sé, bonito para la foto. O tenía una disposición corporal para la foto. Ahora la foto es como sea. Son momentos diferentes, no es que sea bueno o malo, sino que es otro momento. Entonces, digamos, esa antelación, esa espera era algo muy rico y había procesos muy interesantes. Hablábamos fuera de cámaras del ejercicio donde uno hacía una cámara con una lata de gaseosa o con una lata de un ponqué, que uno hacía simplemente un huequito, pero el huequito se filtraba la luz. Digamos, el principio sigue siendo el mismo. Yo diría que nunca en la cámara, siempre el fotógrafo, digamos, el que tiene algo que contar, el que está conectado con sus emociones y sus sentimientos, y el que lo saca, sea en un celular o en una cámara. Uno más adelante, si se mete, va a sentir que el celular le queda faltando, que hay cosas que no puede hacer. Puede simplemente un paso hacia gozarse más las fotos.
Hace algunos minutos, profe, nos decías que es un poco triste ver que muchos dejaban sus cámaras casi que guardadas por allá en un cajón, como una reliquia, y en vez de sacarle provecho, pues se quedaban ahí almacenadas. ¿Por qué crees que pasa esto? ¿Hay forma de volverles a dar vida a esas cámaras que de pronto ya no utilizamos o incluso las que necesitaban de un rollo?
Pues yo creo que las familias nuestras son muy conservadoras. Digamos, mi mamá, cuando llegaban regalos, uno era niño, yo cumplo en diciembre, iniciando diciembre, entonces me tocaba esperar hasta que fuera el momento o sea, como 6 meses guardaba el regalo, 8, no sé, era algo como... Entonces, digamos, somos muy conservadores y queremos como conservar las cosas, como cuidarlas, pero no las usamos. Lo que yo siempre digo, la cámara es un juguete. En mis clases en la universidad, yo tenía en un promedio 90 estudiantes, siempre a uno le roban la cámara a los 90. En el curso del semestre. Entonces, siempre que pasaba y llegaban y contaban, yo les decía, es una muy buena noticia, porque pasa una vez en el semestre, a nadie le van a robar la cámara.
A nadie más.
De aquí en adelante, sea fresco, sáquenla, no leo. Uno vuelve a conseguir la cámara, uno vuelve, pero la vida no se le puede escapar, las fotos no se pueden escapar, entonces es chévere que uno saque la cámara y la use.
Bueno, mira, ahí está. Eso pasa con muchas cosas también, que sí. Uno termina guardando y no las usa nunca por cuidarlas y demás. Bueno, a veces hay que también dejarlas que fluyan y que también cumplan su vida y que vivan.
Y hay una cosa que se me olvidó decir, hay muchas cámaras en las casas de ustedes que están ahí guardadas de sus tíos, de sus abuelos, o alguno podría decir, venga, yo lo desencarto de eso, yo la tomo. Cámaras digitales de hace 10 años que son muy buenas y que la gente dejó en desuso por los celulares. Digamos, hay mucha posibilidad de que uno, si han sido buenos niños, pues viene la Navidad. ¿qué mejor regalo que una cámara fotográfica?
Profe, me hice acordar, esto es una anécdota, pero que solo pueda quedar aquí, para los niños y la familia de Profe en Tu Casa. Cuando yo cumplí 15 años, recuerdo que me hicieron una fiesta, y claro, la quinceañera, eso fue muy especial, fue muy bonito. Pero para ese entonces, no les voy a decir qué año era, estaban apenas de moda las cámaras digitales y eran sumamente costosas. Claro, algunos celulares tenían cámara, pero nada como la cámara digital. Y recuerdo que anhelaba tanto esa cámara, que apenas terminó la fiesta, revisé cuánto tenía en los regalos y dije, ya, esto me alcanza para comprarme mi primera cámara, y fue la primera cámara que tuve. Y sí que la quiero. Y obviamente, pues hoy en día los celulares tienen mejor resolución y mejores capacidades, pero es una cámara que tiene también un significado especial para mí.
Bueno, los objetos también guardan historias, y ahí hay una muy bonita, y realmente son muy importantes, y es muy importante tenerlas presentes. Profe, vamos a continuar en un momento con usted porque tenemos que resolver nuestro juego, Cami.
Bueno, este juego estaba bastante retador. No sé si a ti te fue muy bien, Sammy. Yo creo que a mí no me fue tan bien y que voy a necesitar ayuda de mis amigos. Pero bueno, no sé a ti cómo te fue.
Para eso somos un equipo bien grande, Cami. ¿Y qué te parece si los vamos resolviendo entre todos?
Listo, me parece. Pero entonces, vamos nosotros a utilizar nuestro amigo Flip y recordemos de qué se trataba la actividad. Queríamos que ustedes nos contaran cuál es el orden indicado de estas fotografías, mostrándonos cuál es la cámara más antigua y cuál es la más reciente. Para ti, Sammy, arranca. ¿Cuál crees que es la más viejita de todas estas cámaras?
La segunda.
1, 2, 3, 4. Esa.
Esa.
Dos. Entonces tú dices que esta es la primera.
Pero puedo estar equivocado.
A ver, vamos a poner más bonito el 1. Listo, vamos a dejar hasta ahí y vamos a ver si las respuestas del profe Sammy coinciden con la que ustedes nos envían. Revisemos entonces la primera respuesta, que es de Cristian. Y Cristian nos dice que la primera es la fotografía número 3, la segunda es la segunda fotografía, la tercera es la primera y la cuarta, es decir, la más novedosa, la nueva, es justamente la que está ubicada en la cuarta posición. Vamos a recibir una más. Bueno, pero vamos entonces a probar. Profe, ¿cuál le puede seguir después de esta? La tercera. Esta sería la tercera. Vamos a ver.
¿La tercera?
Ah, la segunda, perdón. Segunda. Y es la tercera. En efecto, vamos a recibir una respuesta más de ustedes. Y el turno es para Valerie. Ella nos dice que, en efecto, la primera es la segunda fotografía, la segunda es la que acaba de decir el profe, es la tercera imagen, la tercera foto es la cuarta y la última, la más reciente, es la primera. Vamos a ver, tenemos una respuesta más y el turno es de Linda. Ella nos da un orden similar. Todos están coincidiendo en que la foto más antigua o la cámara más antigua es la correspondiente a la fotografía número 2. La segunda es la imagen número 3, así como lo dijo el profe. La tercera es la primera imagen y la cuarta es la cuarta imagen.
Bueno. Cami, a ver, ¿tú cuál crees que, cómo terminaríamos ahí nuestro orden?
A partir de lo que ustedes han dicho, yo estoy de acuerdo con ustedes. Creo que la tercera es la primera imagen. En ese orden de ideas nos quedaría que la cuarta imagen es la cuarta. ¿Pero les parece si vemos la respuesta correcta?
Vamos a revisar si tuvimos la razón o cómo nos fue. A ver cuál es la respuesta correcta, por favor, muchachos.
Vamos a verla entonces. Muy bien. Y nuestros niños y niñas, la mayoría acertaron. En efecto, el orden era la primera, era la segunda imagen. La segunda era la tercera imagen. La tercera era la primera imagen. Y la cuarta era la última imagen. Muchas gracias a todos por participar. Y como saben de fotografía, ustedes están muy bien en cámaras.
Bueno, ya estamos llegando al final de nuestra clase del día de hoy. Lamentablemente se nos va muy rápido el tiempo cuando la pasamos así de bien. Profe, de verdad ha sido muy chévere tenerlo aquí con nosotros. Muchas gracias.
A ustedes por la invitación, muy amables.
Esperamos que vuelva, que se haya sentido a gusto.
Seguro que sí.
Bueno. Esperemos que sí y que en otras oportunidades podamos seguir hablando de fotografía. Pero ya que esta clase estuvo tan interesante, no podemos despedirnos sin antes asignar la misión por cumplir. Y es que queremos que en esta misión que se titula Ahí estoy pintado, ustedes puedan mostrarnos por medio de fotografías quiénes son ustedes, qué les gusta, cómo es el lugar donde viven, Para entrar al juego, solo proponemos tomar algunas fotografías de lugares, objetos, personas y de cualquier otra escena que sean muy representativas para ustedes y para su familia.
Es verdad que contamos con todos ustedes para que participen, porque muchas veces lo que pasa es que creemos que para qué la mando si no voy a salir. No, aquí sí van a salir porque los estamos esperando. Y también tenemos una invitación para la clase de mañana que va a estar buenísima. Vamos a tener una lista de materiales para que vayan anotando papel y lápiz, van buscando papel y lápiz para tomar nota de los materiales, mientras que les contamos que tenemos dos preguntas para ustedes y esperamos que respondan una o las dos en un video que no dure más de un minuto y que nos deben enviar a profe@rtbc.gov.co o a nuestro WhatsApp 311-859-2290.
La primera pregunta es, ¿sabes qué es una marioneta y para qué sirve? Cuéntanos lo primero que se venga a tu mente. Y la segunda pregunta es, ¿cuál es tu muñeco favorito? Y si pudiera hablar, ¿qué nos contaría? Mañana la clase va a estar increíble porque vamos a tener unos amigos muy particulares, un poco peludos, un poco felpuditos, muy amigables ellos, y ellos son nuestros amigos del universo RTBC, y por eso nuestra clase tiene sentido que se llame Crear e Imaginar con el Universo RTBC. Así que todos a tomar lápiz y papel, profe Sammy, porque ya tenemos listos cuáles son esos materiales que necesitamos.
Así que por favor, todos muy atentos, porque vamos a necesitar que tengan a la mano medias, hilo, cartulina, tijeras, agujas, palillos de pincho largos y una
silicona.
La silicona es muy importante porque ya se podrán ir imaginando lo que vamos a hacer. Imagina y crea con el Universo RTBC. Vamos a crear títeres, personajes, historias y mucho más. Los queremos mucho. Somos Profe en tu casa y nos vemos mañana. ¡Chao!
¡Chao!
Profe en tu casa.